Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Uno quisiera pensar que a diferencia de la luna, todo tiene una sola cara y que esa cara es luminosa. Pero la realidad es que la luna no es la única que tiene dos caras, una cara clara y otra cara oscura, y que esa duplicidad, esa ambigüedad puede extenderse a ámbitos tan importantes como la vida familiar. Y dentro de la vida familiar, señoras y señores, a la paternidad y a la maternidad, donde no siempre, las relaciones entre hijos y padres son tan felices como uno también quisiera que fueran. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo, dice un viejo refrán. Y esos mundos suelen enfrentarse, suelen antagonizar a pesar de ellos mismos, a pesar de sus deseos de congeniar. ¿Por qué? Bueno, porque algo innato a cada uno de esos mundos puede indisponerlos. Y por más esfuerzos que esos mundos hagan por reconciliarse, siempre hay un abismo insalvable. Siempre hay una discrepancia sorda que ni la mejor voluntad puede vencer. Y el caso de Franz Kafka y su padre, señoras y señores, este caso que hemos estado comentando esta semana es un ejemplo obvio, ¿no? Ahí tienen ustedes a dos hombres que obviamente, valga la redundancia, a pesar de su estrecha relación filial, no estaban hechos el uno para el otro. Dos hombres para quienes la vida en común fue un campo de batalla. Aunque el hijo no tardara en darse por vencido y, por consecuencia, en sufrir un complejo de inferioridad que iba a trastocar, a trastornar su vida. La carta que hemos estado comentando, esta carta escrita por Kafka a su padre en 1919, cuando el autor tenía 36 años de edad, una carta de 100 páginas de extensión donde Kafka, como ya ustedes saben, juzga a su padre y le echa en cara el daño que le ha hecho. Esta carta nos cuenta la verdad de aquella relación, pero la verdad desde el punto de vista del hijo. Ahora bien, ¿quién nos garantiza a nosotros que las cosas fueron así? ¿Quién nos garantiza que Kafka no exageró a la hora de condenar a su padre, a la hora de hacerlo responsable por todos o casi todos sus problemas? El propio Kafka reconoce, a cierta altura de esta carta, lo dice él, que él tiende a exagerar. Su mejor amigo, Max Brod, le da la razón a Kafka. Y uno tiene que preguntarse si al escritor no se le habrá ido la mano. No se le habrá ido la mano en ese juicio celebrado a su padre, donde el acusado no tiene voz, no tiene voz ni voto. No cabe duda, amigos, de que la relación de Kafka con su padre fue pésima. No cabe duda. Ni cabe duda de que en los orígenes de esa relación tiene que haber estado el carácter autoritario, abusivo, insensible de su padre. Pero Kafka tampoco fue un hombre común. Kafka fue un hombre de genio. Y no es raro que los hombres de genio, sobre todo los hombres de genio creador, vean y cuenten cosas como su genio las percibe o prefiere percibirlas, y no realmente como esas cosas son. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad que estos hombres se recrean dentro de sí mismos, esa realidad les resulta mucho más interesante que la realidad real. Si me permiten el disparate, ¿no? Y estos hombres llegan a perder la noción de cuál de esas realidades es la más válida y dónde comienza una y termina la otra. No es que Kafka mintiera o que exagerara a propósito para hacer quedar peor parado a su padre, para castigar a su padre. Es que involuntariamente Kafka lo veía así y así se sentía impulsado a retratarlo. Por eso no es raro que el propio Kafka se contradiga, que él mismo, Kafka, se detenga a veces durante esta carta a enjuiciarse y ocupe el lugar de su padre. No en balde, amigos que me escuchan hoy, no en balde, esta carta estremecedora ha sido traducida a tantos idiomas, ha conmovido a tanta gente y ha sido y es un documento de interés inagotable, para los estudiosos del comportamiento humano. Mucho de verdad debe de haber en esta carta, mucho, pero lo que no hay de verdad, lo que es solo exageración o invención del genio de Kafka, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza? ¿O no hay exageración ni invención? Kafka escribe esta carta a los 36 años de edad, insisto. Pero está claro, señoras y señores, que a veces quien habla en esta carta no es un adulto, sino el niño y el adolescente que Kafka fue. Todos, niño, adolescente y adulto, disputándose la pluma para decir su verdad, para decir lo que cada uno estima que es la verdad. Todos, el niño, el adolescente y el adulto, decididos a hacer lo que nunca, hasta esta carta, se atrevieron a hacer. ¿Y qué es eso? Hablarle francamente a su padre.
Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero, te habrás callado, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de medio lado, cuántos te quiero me habré callado. Tú me diste el primer brillo, o me sacaste de un bolsillo frágil como una pelusa, como una inocente excusa. En una arruga de tu abrigo me sentía protegido. No eres solo aquel que firma en el libro de familia, ni eres el silencio en el sofá viendo un partido en zapatillas. Eres mucho más. Eres ese amigo que me dio vida.
Señoras y señores, es Alejandro Sanz interpretando Ese que me dio la vida. Ese que me dio la vida, por supuesto, refiriéndose a su padre. Hoy vamos a tratar de poner fin a esta lectura comentada de la carta al padre de Franz Kafka. Una carta que algunos de ustedes, los más interesados, deben buscar y leer en su totalidad. Esta carta ha sido publicada en numerosas traducciones al español, se ha difundido en numerosas ediciones y yo estoy seguro de que puede encontrarse en algunas bibliotecas de Cuba, quizás incluso en algunas librerías. Algunas de esas ediciones, por cierto, como la mía, incluyen una pequeña biografía de Kafka e incluyen una serie de detalles sobre esta carta que arrojan luz sobre muchas de las cosas que se dicen en ella. Kafka, por ejemplo, le confiesa a su padre que sus textos, sus libros, los de él, los de Kafka, estaban escritos, estaban relacionados con su padre. Que su padre era parte de su obra, que en sus obras estaban las quejas que él, como hijo, no se atrevía a hacerle personalmente. Y Kafka añade lo siguiente. Es curioso, pero intuyo que tienes una pobre noción de lo que quiero decir. Hace poco me dijiste, yo te quise siempre. Por más que en apariencia no haya sido como los otros padres, es que no soy un hipócrita como ellos. Hasta aquí como algunos de ustedes se recordarán, llegamos ayer. Él dice, el padre de Kafka, que siempre quiso a su hijo, aunque en apariencia no haya sido así. ¿Y qué le dice Kafka a su padre en esta carta? Padre, nunca he dudado de tu bondad hacia mí, sin embargo, considero que no es correcto lo que dices. Es cierto, no eres un hipócrita, pero sostener solo por ese motivo que otros padres lo son es mera terquedad que no da lugar a debate alguno. Señoras y señores, este hombre dice que los demás padres son hipócritas porque le muestran su cariño a cada hijo. ¿Qué cosa tan tremenda? Y que él, a diferencia de los otros padres, el padre de Kafka, era superior porque él no caía en esa hipocresía de fingir cariño. ¡Qué cosa tan tremenda! Es probable, le dice Kafka a su padre, escuchen esto, es probable que aún habiendo crecido lejos de tu influjo, yo no hubiera sido lo que tú quieres. Me habría convertido tal vez en un hombre tímido, angustiado, vacilante, inquieto, pero sería con seguridad un hombre muy distinto del que soy ahora, y es probable que nos hubiésemos llevado bien. Tu amistad, le dice Kafka a su padre, tu amistad me habría hecho feliz y también habría sido dichoso si hubieras sido mi jefe, mi tío, mi abuelo, incluso, aunque en este caso con mayor reticencia, mi suegro. Pero justamente como padre, eres demasiado fuerte para mí, en especial porque mis hermanos murieron jóvenes, las hermanas llegaron mucho tiempo después y yo no tuve, o mejor dicho, yo tuve que soportar solo los primeros embates. Era demasiado débil para eso. Miren ustedes cómo Kafka explica por qué su padre le ha hecho tanto daño. Sus hermanos varones murieron niños de meses, creo que uno de ellos, ¿no? Las hermanas no llegaron hasta mucho después, de manera que Kafka solo tuvo que enfrentarse al carácter de su padre. El autoritarismo de ese hombre no estaba repartido en varios hijos, sino que iba a parar a uno solo. Kafka, Kafka, Franz. Franz está convencido de que no haber sido su padre, ese hombre quizás podía haber tenido una relación correcta, buena, con él, de haber sido su abuelo, su jefe, su tío, incluso su suegro, pero que su padre fuera así tan fuerte, a él le había hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque era demasiado débil para eso.
De niño tuve un gato y un libro de piratas, dinero en los bolsillos que a mi padre robaba. Una maestra terca que siempre me golpeaba, un arco iris loco y un caballo de madera. La infancia son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va.
Amigo César Manuel, interpretando una bella canción titulada La Infancia. Préstenle atención.
Mi padre un jardinero, pueblo de palabras, el piano de la abuela, tan lleno de no nostalgias. La hija del vecino, primer juego de amantes, el patio de la casa que una vez sirvió de cama. La infancia son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va.
Qué bella canción, ¿verdad? Qué bella canción. Gracias a todos aquellos ustedes que nos escribieron ayer y que nos están escribiendo hoy, hablándonos de esta pequeña serie de programas sobre la relación de Franz Kafka con su padre. Ahí tenemos un montón de correo. A ver si al regresar del intermedio menciono por lo menos los nombres de los autores para que sepan cuánto les agradecemos darnos testimonio de que están ahí. De que están ahí escuchándonos, ¿no? Escuchen lo que dice Kafka a cierta altura de esta carta estremecedora. No puedo describir de un modo inmediato tus procedimientos educativos de los primeros años, pero puedo representármelos aproximadamente, sacando conclusiones de lo ocurrido en años posteriores. De un modo directo, solo recuerdo un incidente de los primeros años. Escuchen esto, amigos. Puede, le dice Kafka a su padre, que también tú lo recuerdes. Una noche, yo no cesaba de lloriquear pidiendo agua. No lo hacía seguramente porque tuviera sed, sino en parte, tal vez, por incomodar y en parte por distraerme. Al ver que unos cuantos gritos de amenaza no producían efecto, me sacaste de la cama, me llevaste a la terraza y me dejaste allí un ratito solo en camisón ante la puerta cerrada. No voy a decir que estuviese mal hecho. Es posible que no hubiese realmente otra manera de restablecer la calma nocturna. Pero lo que pretendo al mencionar este hecho es caracterizar tu sistema educativo y su efecto sobre mí. Sin duda, después me mostré ya obediente, pero quedé interiormente dañado. Por mi manera de ser, jamás pude, escuchen esto, jamás pude establecer la justa proporción entre el hecho de pedir agua, sin más ni más, que para mí era natural, dice Kafka, y el hecho excesivamente espantoso de que me sacasen fuera. Años después, seguía martirizándome aún la idea de que el hombre gigantesco, mi padre, la última instancia, podía venir a mí, casi sin motivo alguno, sacarme de la cama en plena noche y llevarme a la terraza, o sea, que yo no era absolutamente nada para él. Amigos, mete miedo eso, ¿verdad? Mete miedo. Pero fíjense ustedes también en la enorme fragilidad interior del autor de esta carta, de Franz Kafka. Cómo aquel hecho, como el hecho de que una noche su padre, para castigarlo, para que se callara, lo sacara a la terraza, cerrara la puerta y lo dejara solito, niño allá afuera, iba a marcarlo para siempre. Iba a marcarlo para siempre. Años después, dice, seguía martirizándome aún la idea de que el hombre gigantesco, claro, Kafka era un niño pequeño, mi padre, la última instancia, podía venir a mí casi sin motivo alguno, sacarme de la cama en plena noche y llevarme a la terraza. O sea, que yo no era absolutamente nada para él. Tremendo. Kafka no duda en reconocer, señoras y señores, que él era un hipocondríaco, que vivía preocupado por su propia salud, y cuenta lo siguiente. Cuenta lo siguiente, comenzó despacio. De vez en cuando surgía un leve temor por la digestión, por la pérdida del cabello, por una desviación en la columna vertebral, etc. Pero fue creciendo este temor con innumerables gradaciones hasta concluir, por último, en una enfermedad verdadera. Es decir, que Kafka, entre los tantos temores que padeció, estuvo el temor de estar siempre enfermo, enfermo de algo. Como no estaba seguro de nada, dice Kafka, necesitaba a cada momento una nueva confirmación de mi existencia. Como no poseía nada que fuese de mi verdadera, indudable, única y exclusiva propiedad, también lo más cercano, mi propio cuerpo, se me volvió inseguro. Crecí estirándome hacia lo alto, pero no sabía qué hacer con ello. La carga era muy pesada, la espalda se me encorvó, apenas me atreví a moverme o a realizar ejercicios físicos. Quedé débil, asombrado ante aquello que aún poseía, como si fuesen milagros, así, por ejemplo, mi buena digestión. Eso bastó para que la perdiera, y así quedó libre el camino hacia la hipocondría, hasta que, como consecuencia del esfuerzo sobrehumano, de mi deseo de casarme, la sangre brotó de mis pulmones. Señoras y señores, el temor constante en el que vivía este hombre, según él, iba a acabar provocándole la tuberculosis. Era un niño con una inseguridad tan grande, con un miedo tan grande a todo, que todo acababa teniendo repercusiones físicas en él.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Vi
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal,
a tu lado siempre está.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Si te tiran con un corcho o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez.
Les vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada La Familia. ¿Verdad? Una linda canción que nos trae un poco de alegría al programa. Antes de continuar con el tema de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a llevarles a ustedes toda esta música, toda esta información, a organizarla, ¿no? Y a tratar de hacerles pasar un buen rato. Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Teudi Giró, que hoy, para nuestra alegría, vuelve a estar con nosotros como operador. Recuerden ustedes que este programa se transmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, y que si hay pelota, es posible que puedan escucharlo por Caracol Radio 1260, donde también suele retransmitirse. Caracol Radio 1260. Ya saben que si quieren llamarnos por teléfono para conversar en privado con Patricia, o dejarme un mensaje con ella, o conversar conmigo, solo tienen que marcar este número, 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Quiero animarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook y a escribirnos también a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. O, dicho en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también, por supuesto, como digo siempre, aquellos que no tengan acceso a un correo electrónico, pues pueden, que no tengan acceso a internet, pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero darles las gracias a Yagney, a nuestro amigo Félix, a Miladies, qué gusto saber de usted otra vez, Miladies, a Pedro Mario, a Julio, a Damaso Padre, a Damaso Hijo, a los amigos de San Andrés, a todos los que están ahí escuchándonos y a veces se toman el trabajo de enviarnos un saludo, un correo, un comentario. Ya saben que estamos hablando para ustedes y con ustedes, ¿eh? Pero volviendo a esta carta que tanto me conmueve a mí personalmente y que tanto nos ha interesado. Hay varios párrafos de esta carta difíciles de leer. Difíciles de leer sin sentir eso que algunas personas llaman vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Y este es uno de ellos. Escuchen este párrafo. Por supuesto, es Kafka dirigiéndose una vez más a su padre. Recuerdo, por ejemplo, cuando a menudo nos desvestíamos juntos en una sola caseta de baños. Kafka está refiriéndose a esas casetas que existían y quizás existen aún en algunas playas donde la gente puede cambiarse, quitarse la ropa y ponerse la trusa, ¿no? Y recordando sus viajes a la playa con su padre, Kafka dice esto: recuerdo, por ejemplo, cuando a menudo nos desvestíamos juntos en una sola caseta de baños. Yo, flaco, débil, esmirriado, tú, fuerte, alto, de anchas espaldas, ya en la caseta me avergonzaba de mí mismo, y no solo ante ti, sino ante el mundo entero, porque tú eras para mí la medida de todas las cosas. Qué tremendo, señoras y señores, qué triste, qué conmovedor que este hombre diga esto. Ya en la caseta me avergonzaba de mí mismo, y no solo ante ti, sino ante el mundo entero, porque tú, le dice al padre, tú eras para mí la medida de todas las cosas. Luego, cuando salíamos de la caseta ante la gente, cogiéndote de la mano como un pequeño esqueleto inseguro, descalzo, por las planchas de madera, con miedo al agua, incapaz de imitar los ejercicios de natación que tú me enseñabas con la mejor de las intenciones, pero causándome de hecho la mayor de las vergüenzas, entonces me sentía completamente desesperado, y en tales momentos confluían de manera imponente todas mis malas experiencias en todos los terrenos. Aun cuando este niño y este padre ya salían de la caseta donde se habían cambiado y se dirigían al mar, Kafka se sentía tan inferior a su padre. Le daba vergüenza ser el hijo de ese hombre y avergonzar a ese hombre por tener un hijo tan esmirriado, tan chiquitico, tan flaco. El padre trataba de enseñarlo a nadar, pero Kafka era un torpe, y eso también lo avergonzaba ante la gente. Sentía la mayor comodidad, le dice Kafka a su padre, cuando a veces te desnudabas primero y yo podía quedarme solo en la caseta y retrasar la vergüenza de mostrarme en público, hasta que venías a ver qué ocurría y me sacabas de la caseta. Te agradecía que parecieses no darte cuenta de mi apuro, y también estaba orgulloso del cuerpo de mi padre. Por otra parte, subsiste aún hoy entre nosotros esa misma diferencia. Señoras y señores, este hombre de 36 años que escribe esta carta sigue siendo aquel niño acomplejado, avergonzado ante su padre, atemorizado porque su padre lo representaba todo, porque su padre era lo que él no podía ser. La confianza que tenías en ti mismo, le sigue diciendo Kafka a su padre, era tan grande que no necesitabas ser consecuente para seguir teniendo siempre la razón. Por ejemplo, escuchen esto. Por ejemplo, le dice Kafka a su padre, podías echar pestes contra todos los checos, después contra los alemanes, después contra los judíos, y no solo en algunos aspectos concretos, sino en todos, y al final no quedaba nadie en pie salvo tú mismo. Es decir, que el padre de Kafka echaba pestes de todo el mundo, despreciaba a todo el mundo. El único que quedaba en pie de aquella crítica feroz era él, el padre. En ti observé, y es importante, amigos que me escuchan en Cuba, en ti observé, es importante que ustedes escuchen este comentario. En ti observé lo que tienen de enigmático los tiranos, cuya razón se basa en su persona, no en su pensamiento. Al menos así me lo parecía. Eso es tremendo. En ti observé lo que tienen de enigmático los tiranos. ¿Y qué hay de misterioso en los tiranos? Su razón se basa en su persona. Todo nace en su persona, todo parte de su persona, todo es para beneficio y engrandecimiento de su persona. Nada tiene que ver la actitud de un tirano con su pensamiento. ¿Por qué? Porque el foco de vida del tirano es su persona. Todo es para él, desde él.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.
Amigos, es Serrat interpretando una bella canción titulada Barquito de Papel.
Y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
¡Qué bella canción! ¡Qué bella canción! Juan Manuel Serrat interpretando Barquito de Papel. Otros párrafos difíciles de leer en esta carta son aquellos donde Kafka habla de sus novias. Habla de su deseo de casarse, amigos, y de su imposibilidad para hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de esa imposibilidad? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué Kafka no podía casarse? Esa razón era la falta de seguridad en sí mismo. Esa falta de seguridad en sí mismo le impedía, señoras y señores, asumir esa responsabilidad, le impedía comprometerse a sostener un hogar, algo que su padre había hecho tan bien, según él, pero que él, Kafka, tan inferior a su padre, no se atrevería a intentar seriamente por temor al fracaso. Miren ustedes a qué extremos llegó el miedo infundido por el padre de este hombre en este hombre. No se atrevió a casarse por temor a fracasar. A ese extremo había llegado ese sentimiento de nulidad que, según él, le había infundido su padre con su desdén hacia todo lo que él hacía, hacia todo lo que él admiraba, hacia todo lo que él comentaba, hacia todo lo que él, Kafka, planeaba. Todo lo que había hecho su padre quedaba más allá de sus posibilidades. Jamás, pensaba este hombre, podría llegarle a los talones a su padre, y no llegar, según Kafka, era exponerse a la sorna, a la burla de su progenitor. Era confirmar que efectivamente su padre había tenido razón. Él, Kafka, no servía para nada. Escuchen ustedes algunas y solo algunas de las muchas cosas que dice Kafka sobre sus relaciones sentimentales, sobre las mujeres de las que estuvo enamorado y sobre la influencia de su padre. La idea fundamental de ambos intentos de matrimonio era totalmente correcta. Fundar una familia, independizarme, una idea que te es indudablemente simpática. Las dos muchachas, aunque por casualidad, fueron extraordinariamente bien elegidas. Otra prueba de tu absoluta incomprensión es el hecho de que puedas creer que yo, el temeroso, el vacilante, el receloso, me decidiera de golpe a casarme, fascinado por una blusa. Ninguna de las dos muchachas me ha decepcionado, y yo, en cambio, las he decepcionado a las dos. La opinión que hoy me merecen es exactamente la misma que cuando quería casarme con ellas. ¿Por qué entonces no me he casado? Se pregunta Kafka, o le pregunta a su padre, ¿por qué entonces no me he casado? Había unos obstáculos concretos, como siempre los hay, pero la vida consiste precisamente en asumirlos. Sin embargo, el obstáculo más importante, por desgracia, independiente del caso individual, fue que, al parecer, escuchen esto, soy intelectualmente incapaz para el matrimonio. Esto se manifiesta en el hecho de que a partir del momento en que decido casarme, yo no puedo dormir, me arde la cabeza día y noche, mi vida no es vida, ando tambaleándome presa de la desesperación. La causa de todo ello no son en realidad las preocupaciones. Es cierto que hay mil preocupaciones inherentes a mi temperamento melancólico y a mi pedantería, pero no son ya lo decisivo. Es la presión generalizada del miedo, de la debilidad, del desprecio a mí mismo. Señoras y señores, qué tremendo es oír a un hombre decir cosas como estas.
Siempre cada viernes él despierta su corazón y detiene el mundo entero para verla. Como siempre en la tiendita de la esquina está la flor que él sabe que ha nacido para ella. Mientras va por el camino de su casa al amor, él revisa varias veces su bolsillo. Él ya sabe exactamente qué es lo que va a decir y en su mano aprieta fuerte el anillo.
Amigos, es Luis Fonsi interpretando una canción titulada El anillo y la flor. Franz Kafka, señoras y señores, se extiende exponiéndole a través de varias páginas a su padre las razones que le han impedido casarse. Y añade lo siguiente: tal como somos, el matrimonio me está vedado por el hecho de ser precisamente tu dominio propio. A veces imagino el mapamundi desplegado y a ti extendido transversalmente sobre él. Entonces me parece que para vivir yo solo puedo contar con las zonas que tú no cubres o que quedan fuera de tu alcance. Y estas zonas, de acuerdo con la idea que tengo de tu grandeza, no son muchas ni muy confortables, y el matrimonio no se encuentra entre ellas. ¡Qué cosa tan tremenda! Que este hombre, que este muchacho, que ya era un hombre de 36 años cuando escribe esta carta, viera un mapamundi, un mapa del mundo, e imaginara a su padre acostado sobre ese mapa, ocupándolo todo, y solo dejando fuera de su cuerpo, fuera de él, unos pequeños espacios no muy cómodos, que eran los que Kafka hubiera podido ocupar. Pero entre esos espacios, según Kafka, no se encontraba el matrimonio. Circula una opinión según la cual el miedo al matrimonio proviene a veces de que uno teme que los hijos le hagan pagar más tarde los pecados que uno mismo ha cometido con sus padres. Miren qué cosa tan tremenda esa. Debo decir que un hijo como yo, mudo, insensible, seco, derrumbado, me sería imposible me sería insoportable. Puede que de no existir otra posibilidad huyese de ese hijo, emigrase como querías hacerlo tú en el primer momento a causa de mi matrimonio. Puede que también esto influyera en mi incapacidad para casarme. Pero es mucho más importante el temor a mí mismo. Quizás algunos de ustedes se pregunten, señoras y señores, ¿cómo termina esta carta? Bueno, nada, Kafka hace votos. Porque quizás si su padre llega a leerla, cosa que no pasó, él, ambos, y su padre puedan tener acceso a una vida y a una muerte más amables. Así, señoras y señores, con Marc Anthony interpretando Vivir mi vida, vamos a poner fin al programa de hoy. El último programa de esta pequeña serie donde nos hemos asomado a la vida de un escritor cuya relación con su padre fue para él motivo de infelicidad constante, pero sin la cual quizás no hubiera escrito su obra, una de las grandes obras literarias del siglo XX. Curioso, ¿verdad? Hasta pronto.